Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, esta es la tarde de COPE. Te lo venimos contando prácticamente desde hace hora y media. Los datos que hemos tenido hoy sobre el COVID no son buenos datos. Esto no se ha acabado. Lo decimos todas las tardes, pero hoy con especial énfasis, porque se han producido 17 fallecidos. 17 fallecidos en 24 horas. Los contagios se han elevado a 174 y ha habido 37 ingresos en UCI. Es decir, ¿esto qué significa? Bueno, esto significa que en las últimas 24 horas ha habido bastantes muertos, que la gente sigue entrando en las UCIs y que siguen produciéndose bastantes contagios. Los focos están activos, no se ha acabado. Me parece que son tres datos que se pueden tener en cuenta para el fin de semana que tenemos por delante. Inevitablemente, después de casi cuatro meses de estar sufriendo el COVID, pues se hace difícil, ¿no? Se hace difícil seguir bajo la presión, pero la realidad está ahí. Y la realidad son esos tres datos que acabamos de comentar. Y sabíamos que el PSOE tiene aliados diferentes, ¿no? Pues la geometría variable famosa, pues unas veces con Esquerra, otras veces con el CD, con Ciudadanos, otras veces con el PNV, otras veces con Bildu. El PP también tiene aliados variados, ¿no? No tantos, a veces Ciudadanos, a veces Vox. Lo que no sabíamos es que el PP tenía como aliado al COVID. Eso es lo que ha dicho esta tarde en el Congreso Adriana Lastra. No lo ha descubierto. El PP tiene como aliado al COVID.
Partido Popular, que en lugar de sumarse a todos los demás para combatir la crisis, ha decidido aliarse a la crisis para atacar al gobierno.
Aliarse a la crisis, ¿eh? O sea, cuando hay que zurrar, zurrar bien, o sea, zurrar a mano llena, cuando hay que hiperbolizar el zasca, aparece Lastra, portavoz del Partido Socialista. Se puede criticar al PP, claro, llamar a un partido aliado de la crisis del COVID es hiperbolizar el zasca. Ha ocurrido ya otras veces, ¿eh? Cuando había que zurrar al Partido Popular en los debates sobre la prórroga del estado de alarma, pues ya iba Lastra y ya decía una serie de barbaridades, y todo resuelto. Esta hipérbole de la descalificación que ha hecho Lastra es consecuencia de que se hayan roto en la Comisión de Reconstrucción los acuerdos que prácticamente estaban cerrados, no en el tema social, porque el PP ya dijo que con la beligerancia ideológica hacia los concertados no iba a haber acuerdo, no en lo económico, pero sí una aproximación bastante importante en los temas de sanidad y en los temas de Europa. Bueno, pues a última hora no va a haber acuerdo, esto se lleva a pleno. ¿Qué ha pasado? Pues para romper un acuerdo casi cerrado como el que estaba listo en sanidad y en Europa, hacen falta dos. Y ahora empezará cada uno a echarle la culpa unos a los otros, el PP al PSOE, el PSOE al PP, pero ha faltado voluntad de acuerdo. Recordemos que además estamos en periodo electoral, siempre es periodo electoral, siempre es periodo electoral, siempre hay que hacer mucho postureo. Pues ahí están los dos principales partidos españoles en el postureo, dejando el terreno libre a Podemos. Echenique ha insistido hoy en la quimera económica de la contrarreforma laboral.
Que a la reforma laboral del Partido Popular no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo.
Pues tiempo al tiempo. Echenique sabe perfectamente que no va a haber contrarreforma laboral, que está Europa vigilando, que si no, no hay rescate, que si no, no hay ayuda de Europa. Lastra ha insistido en que el PSOE es capaz de pactar con todo el mundo. Hoy Sánchez ha conseguido una buena foto, ha habido Consejo de Ministros, se han aprobado 40.000 millones de euros en líneas ICO, 10.000 millones para invertir en empresas. Ojo, en un Consejo de Ministros en que no ha habido rueda de prensa. Desde la abdicación de Juan Carlos I no había un Consejo de Ministros sin rueda de prensa. O sea, que pactará con mucha gente Sánchez, pero su gente no da ruedas de prensa de un consejo de ministros. Bueno, y ha conseguido una foto con los agentes sociales y con los empresarios, que es una foto importante. El contenido del acuerdo es mínimo. Lo que pasa es que al salir del acuerdo, Garamendi, el responsable de la COE, ha dicho, hombre, tú me has traído aquí, te he dado la foto, pero ahora te voy a decir lo que te quiero decir.
Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
Los empresarios, presidente, aquí estamos para hacernos la foto, pero no nos gusta la subida de impuestos que anunciaste ayer. Lógicamente porque tienen que mantener las empresas vivas. Subida de impuestos tiene que haber. No ahora, pero en 2021, en 2022, 2022... Otra cosa es, ¿qué subida de impuestos? La subida de impuestos del IRPF, los tramos altos que dice el gobierno, que es a las clases medias, es muy rentable electoralmente. Hemos ido contra los ricos, igual que en sociedades. Pero lo que te están diciendo, gente como Hernández Cos del Banco de España, es que lo que tienes que hacer es subir el IVA. Bueno, en la falta de acuerdo entre PP y PSOE, se crece Podemos. Hoy Iglesias por fin ha hablado del caso Dina, para negarlo todo. El tono es fácil de percibir con oír un par de frases.
No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?
Y tiene su apoyo, el apoyo del presidente.
Pero vamos, solo faltaría.
No concibo otra cosa, ¿qué es esto? Tono de ofendidito. O sea, el caso Dina se refiere al robo de una tarjeta que teóricamente hacía a Iglesias y a su colaboradora Dina víctimas. El juez que lo lleva se ha dado cuenta que Iglesias no es víctima y que probablemente es victimario y que probablemente tiene que investigar dos delitos. No voy a contar las justificaciones que ha dado Iglesias a lo que es injustificable. Le han preguntado que por qué no le devolvió, porque la tarjeta la tenía, llegó a manos de Iglesias. ¿Por qué no se la devolvió a Dina inmediatamente? ¿Por qué esperó meses? Y ha respondido esto.
Y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselhan a más presión.
No le devuelve su móvil para que no sufra más presión. ¡Qué tipo tan paternal, Iglesias! ¡Qué tipo tan paternal! La falta de acuerdo entre PP y PSOE hace que Podemos, el radicalismo, gane espacio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que estamos en el primer día de la operación de verano de tráfico y ya está habiendo algunos problemas en las salidas de las grandes ciudades. Un inicio de vacaciones atípico a causa del coronavirus, pero vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, también por la A3 en Rivas, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, por la A5 en Navalcarnero y A6 en Las Rozas. Densidad circulatoria también en la provincia de Toledo, en la A4 en Seseña hacia Córdoba y por la A5 en Las Ventas de Retamosa hacia Badajoz. En Barcelona, congestionada la salida por la A2 en Castellbisbal y muy densa también la AP7 en Martorell y Barberá del Vallès en ambos sentidos. Complicaciones también de entrada a Valencia por la A3 en Chiva y AP7 en Godella, en Alicante. Intensidad circulatoria en la A31 en Villena, sentido Elche, y complicada la salida de Sevilla por la A4 en Dos Hermanas. Además, en Cantabria estamos pendientes de un accidente que complica la circulación en la A8 en Ontón, sentido Santander.
Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto que el Sistema Vasco de Salud incumplió la normativa referida a la prevención de riesgos laborales durante la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
El Tribunal Superior Vasco constata que es obligación del empresario garantizar una adecuada vigilancia de la salud laboral y que la exposición en el trabajo a la COVID-19 merece la calificación de riesgo laboral grave e inminente. Declara así pues que Osakidetza ha incumplido esa obligación en materia de prevención de riesgos laborales y condena al Servicio Vasco de Salud a tomar las medidas oportunas para la protección del personal a su servicio, dejando la sentencia a las claras que la dirección de Osakidetza ha hecho peligrar la salud de toda la plantilla.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra con números rojos. Los inversores han retirado beneficios tras las fuertes ganancias de ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores hoy han pasado por alto los nuevos síntomas de recuperación de la economía europea. En España, la actividad en el sector servicios ha entrado, de hecho, en zona de expansión, con una lectura superior a los 50 puntos. La bolsa también ha pasado hoy de puntillas sobre el multimillonario plan de reactivación que ha presentado el gobierno. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,3%, hasta 7.403 puntos. Han bajado con especial fuerza Telefónica, Repsol y los bancos. A pesar de este paso atrás, la bolsa ha subido más de un 3% en el conjunto de esta semana. Entre los valores más pequeños sigue disparada Farmamar, que ha confirmado buenos resultados de su compuesto Aplidin para el tratamiento del COVID-19.
Y en los deportes, nueva jornada que arranca hoy en primera, Andrea Peláez.
Con tiempo de juego desde las 10 de la noche, nueva jornada en la Liga Santander que se inaugurará con el Atlético de Madrid-Mallorca en el Wanda Metropolitano. En el Atlético, que quiere afianzarse en la tercera posición de la tabla, no han entrado en la lista Felipe por precaución ni Hermoso por lesión. En el Mallorca, que quiere salir de los puestos de descenso, las bajas son las del goleador Budimir y Valiant por sanción y Lumor por lesión. En la lista de Vicente Moreno además han entrado dos jugadores cadetes y dos futbolistas del filial. Por arriba, los dos primeros, Barça y Real Madrid, jugarán el domingo, los blancos a las 2 en casa del Athletic, y el Barça visitará al Villarreal a las 10 de la noche. 4 puntos más golaveras separan al Madrid líder del FC Barcelona a falta de 15 puntos aún por disputarse. En segunda división, hoy a las 7 y media se cierra una nueva jornada final por el ascenso a primera, Girona, Real Zaragoza. Los maños buscan regresar al ascenso directo que ayer perdieron a favor del Huesca. Para ello tienen que sumar esta tarde, le basta el empate y le vale la victoria. Y en Fórmula 1, hoy ha arrancado el Mundial en Austria, ya se han terminado los primeros libres del fin de semana y Mercedes ha vuelto a dominar con Hamilton y Bottas en cabeza. Buenas impresiones en Mercedes, Sainz ha acabado décimo.
Sigues en la tarde de COPE. Someone told me long ago, there's a home before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, either rain or summer day. I know, shining down like water. La última vez que tuve noticias de Gloria y Mariano fue la semana pasada a través de un mensaje de WhatsApp. Pilar, me decía Gloria, esto al final van a ser 4 meses sin haber cobrado nada. Y menos mal que la familia nos ayuda. Nos han ayudado hasta para comer, porque las facturas se van acumulando. La tensión y los nervios que ya teníamos cuando hablamos contigo van a más. Y es que no me extraña, ¿eh?, con esta situación. Yo había conocido a Mariano y a Gloria el 21 de mayo. En aquel momento les quedaba en la cuenta del banco 99 céntimos, nada más. Y en casa, en metálico, 6 euros en el monedero. Solo 6 euros. ¿Y si vas a la nevera, por ejemplo, ahora, qué te encuentras?
Pues si voy a la nevera, tengo comida pues para 2 días. Tengo 4 yogures, tengo arroz, tengo un poco de ensaladilla rusa y de carne no tengo nada, algún congelado, alguna croqueta y no tengo nada más. Leche, eso sí tengo, y café y azúcar.
Gloria tiene 58 años y es parada de larga duración. Mariano tiene 60 años y es camarero. Viven en Tellá, en Barcelona. Como muchas familias, llegaban apurados a fin de mes, pero llegaban. Iban tirando con el sueldo que entraba en casa. El 14 de marzo, el coronavirus lo paró todo. Ese día, ese 14 de marzo, la empresa de Mariano echó el cierre y sus trabajadores se fueron al ERTE.
Pero claro, mientras el SEPE no tramite el ERTE, pues no cobraremos. O sea, tenemos dinero, pero no tenemos un duro.
¿Habéis intentado llamar al teléfono que ha habilitado el SEPE precisamente para preguntas o para...?
Sí, sí, el 900... 812-400, no sé.
¿Te lo sabes de memoria?
Sí, unas 500 veces. A veces te lo cogen y te hacen esperar un momentito. Sí, ahora enseguida pasamos. Y cuando estás unos segundos, automáticamente se corta.
Tenemos dinero, el que deberían tener por el ERTE, pero en realidad no tenemos un duro porque no han cobrado. Eso es lo que me contaba Mariano. Claro, no lo tenían a finales de mayo y tampoco después, porque a finales de junio seguían sin cobrar el ERTE. Y mientras tanto, habían llegado 4 recibos de teléfono, 4 recibos de gas, el de la luz. Pero lo peor, el ánimo, la ansiedad, lo peor es el no saber cuándo llegaría.
Estás como en una nube, no te lo imaginas, no te lo puedes creer. Y todo el día mirando la obsesión de vamos a ver el cheque, venga, a ver si por casualidad ya entraba, a ver, nada. Y cada vez pues te vas tirando para abajo, te levantas con muchas ganas, vas mirando, pero llega un momento que no puedes, es un sinvivir.
En el mensaje que me enviaron la semana pasada, Mariano y Gloria me contaban que no iban a cobrar hasta el 10 de julio, fíjate, el 10 de julio, porque su prestación no había sido reconocida hasta el 2 de junio. La casa de Mariano y Gloria pues es como la casa de muchas familias. Claro, la noche pesa, dormir se ha convertido en una pesadilla. Vamos, que no puedes.
Antes de las 2 ya no puedo ni intentarlo. Pues a las 3:15 me despierto. Doy una vuelta. Claro, por la noche parece que en la cama los problemas se amplían, se te multiplican,
sí,
mucho más.
Sí.
Si es que parece que es agobiante.
Los ERTEs han sido un colchón, un salvavidas en estos tiempos de pandemia, tanto para las empresas como para los trabajadores. Pero claro, no ha sido un sistema perfecto de protección, como acabamos de ver. 3.300.000 personas se fueron a un ERTE el 14 de marzo y a principios de junio un 16% todavía no había recibido ninguna prestación. Entre ellos estaban Mariano y Gloria. Hasta ayer, porque este matrimonio de Barcelona ya forma parte de esta familia que es La Tarde y por eso ahora puedo compartir contigo que nos escuchas la inmensa alegría de poder contarte que por fin han cobrado el ERTE. Mariano, Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si daros la enhorabuena o qué hay que hacer en estos casos, pero de verdad que solo se me ocurre deciros por fin.
Sí, por fin.
Por fin, Gloria.
Sí. Yo te lo prometo, hubo un momento que ya pensé, bueno, esto, porque a Mariano lo llamaron antes de ayer, porque hay otra buena noticia, que es que el día 1 de agosto también empieza a trabajar. Y pensé,
o sea,
bueno, lo mejor.
No es solo una noticia, son dos buenas noticias, ahora hablaremos de eso.
Sí.
Pero tú decías, pues ya no llaman, ya no nos ingresan el cheque. ¿Qué decías? ¿Qué pensabas, Gloria?
Sí. No, yo pensaba, bueno, empezar a trabajar antes. Y este mes ya hablé con un hermano mío y me dijo, bueno, mientras no te paguen, pues yo te seguiré ayudando a comer. Pero claro, me podía ayudar a comer, pero a pagarte las facturas es un trabajador. Tampoco puede tirar de dos casas. Pues nada, pues intentando negociar con unos y con otros, con los de la luz, con los del agua, con los de, gracias a Dios, pisos de protección oficial. Y esto sí que tengo que decirlo, que me han hecho una moratoria de 6 meses.
Uh-huh.
Entonces, en este aspecto, pues puedo darles las gracias, ¿no? En este caso a la Generalitat de Cataluña porque se han comportado bien.
Lo peor, Mariano, ha sido
la situación.
Sí, no te decía a ti, Gloria, y a ti, Mariano, que si lo peor ha sido tener que pedir ayuda a la familia durante todo este tiempo.
Sí, porque yo, por ejemplo, el día que hablé con vosotros, que estábamos tan desesperados, piensa que mi familia no sabía nada. No me atrevía a decírselo. O sea, sabía que no me iban a decir que no, pero me daba como vergüenza, o sea, me sentía como avergonzada de pedir. Tengo 58 años, en mi vida he pedido nada, siempre he sido autosuficiente, y pasándolo mejor o peor, pero autosuficiente. Y para mí era, no sé, era muy difícil, no sé, sé que la situación de ellos siendo trabajadores, no sé si yo, que me prestaran mi dinero, les iba a repercutir a ellos en algo, en, no sé, a lo mejor en comprarse unos zapatos que a lo mejor para mí en ese momento no valen nada unos zapatos y para ellos es importante, no sé cómo explicarlo.
Mariano, ¿y tú mientras tanto sí, venga a llamar al SEPE a ver si alguien te decía algo, sí, te explicaba algo, por qué unos habían cobrado y otros no, por qué tú seguías sin cobrar y no había respuesta?
No, yo, a base de tanto llamar, tanto insistir, pues mira, pues llegó una mañana bendita que me lo cogieron. Se puso una señora muy amable, me estuvo mirando toda la documentación y me dijo que no entendía cómo se había tramitado porque era correcta. ¿sabes? Es lo que no entendemos. Pues ella me dijo que en 2 o 3 días ya estaría solucionado, y no, por la tarde, ya mirando la página del SEPI, ya estaba aprobado, o sea, ya estaba para incluso la fecha y lo que íbamos a cobrar. Es lo que no entendía, ella no entendía por qué. ¿Por qué estaba todo bien? ¿Por qué ese expediente estaba ahí? No sabía por qué ese y muchos más. O sea, un fallo, un de esto tremendo. Una mala organización por parte de, no sé si de ellos, del Estado, no sé. Pero muy mal, muy mal.
Claro, porque a vosotros esto os ha supuesto 4 meses de no poder dormir, de levantaros con ansiedad, de tener que pedir ayuda a la familia, como decimos, incluso hasta para comer, de tener que retrasar un montón de facturas. Gloria, ¿lo primero que vas a hacer o que has hecho ya es llenar la nevera hasta arriba?
Pues mira, esta mañana ir a comprar. Lo primero que he hecho, tenía comida, por suerte tenía comida gracias a mi familia. Pero claro, habían cosas que no había comprado. Pues mira, pues llenar la nevera y comprar todo lo que me hacía falta, detergentes, suavizante de la ropa, de todo esto. Cosas que decía, bueno, lavo la ropa pero no le pongo suavizante, ya le pondré. Intentaba gastar lo mínimo posible. Pero casi es muy duro, es muy duro, mucho. Porque psicológicamente, a ver ahora cuando habla el ambulatorio si no voy a tener que ir, porque yo ya que ya tengo... Tengo agorafobia y ya tengo problemas, solamente me ha faltado esto, ¿sabes?
Has sufrido muchísima ansiedad, ¿no?
Mucha. Y la tengo, ¿eh? La tengo.
No me extraña.
Estoy aliviada porque, claro, pero la sigo teniendo, sí. O sea, yo no duermo bien. Esta noche, por ejemplo, fíjate qué cosa. Lo han ingresado esta madrugada. Bueno, pues Mariano se va a dormir. Se deja el móvil al lado. Pues a las 2:30 o 3 de la mañana me ha despertado y me dice, Gloria, que ya está el dinero. Y yo, claro, estaba dormida profunda. Digo, ¿qué dinero? Dice, el cheque ya está ingresado. ¿Sabes a qué hora nos hemos levantado hoy? A las 5:00 de la mañana. Para ir a sacar dinero, para poder ir a comprar. Pero que hemos ido todos ilusionados. Esto es un pueblo pequeño. Y hemos subido todos ilusionados al cajero. Y digo, espérate que te acompaño, porque la hora que era, que estaba empezando a llover, me daba miedo. Digo, espera que te acompaño y me quedo en el... Fíjate tú, eso hemos hecho.
Ir a las 5:00 de la mañana al cajero por fin a sacar el dinero.
Sí. Y es que no podía dormir, es que no puedo dormir. Estaba como ansioso.
Lo entiendo. Y Mariano, y ahora también hay que pagar las facturas pendientes, ¿no? Las facturas atrasadas de la luz, del agua, del teléfono, ¿no? ¿Toca todo esto?
Sí, esta mañana ya hemos pagado el teléfono. Hemos pagado entero, porque claro, el teléfono no te da opción de aplazarlo. He llamado a Naturgy, sí, hemos aplazado todas las facturas. Hemos pagado el 50% y el resto pues se pagará durante 6 meses, pues una cantidad. Hasta que eso. Nos hemos quedado justitos, pero bueno, con eso ya contentos y felices. Ya pasamos hasta que yo cobre sin ningún tipo de problema.
A poder, por lo menos, a tener esa sensación de que se puede respirar, ¿no? Y dormir un poco, por fin.
Sí. Ya te digo yo, como me dijo un compañero, que se solían pagar el día 3 a los ERTE en vez del 10, pues yo, pues cada vez que aquello que como te despiertas mucho por la noche, pues cada vez que me despertaba, pum, miraba el BBV, venga, a ver, con la aplicación, aún no. Bueno, y así te ibas durmiendo. Y me he despertado los ojos y se me han abierto de golpe, como si alguien me dijera, oye, que ya está, ¿sabes? Y claro, te pone nervioso porque hasta que no ves el dinero, es que como ha sido tan largo y tan penoso todo, como si no te lo creyera, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Y unos nervios, una cosa como un niño pequeño, no sé, cuando va a hacer la comunión, que se pone pues igual. Ha sido muy, muy, muy agradable, mucho, mucho.
No, es que es difícil, ¿eh? No emocionarse, yo creo que le está pasando a los oyentes, me está pasando a mí, escuchándoos a vosotros dos, cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis sentido, cómo lo habéis pasado estos meses. Pero es que además tenemos otra buena noticia, ¿no?, que apuntaba Gloria, que es que además, Mariano, al final te van a recuperar del ERTE y vas a recuperar tu trabajo, vas a poder volver al trabajo el 1 de agosto, que eso también es una gran noticia, porque a lo mejor habías pensado, oye, que a lo mejor no nos recuperan a todos del ERTE y esto no tira para adelante. ¿Estás contento?
Muy, muy contento, porque aparte, o sea, solamente ha recuperado la mitad de la plantilla. ¿Y qué ha pasado? Pues el jefe, como es muy, muy buena persona, muy, 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 muy buen jefe, él ha cogido los que... Yo, por ejemplo, tenía media jornada nada más. hasta hace un mes que me hicieron el contrato entero. Entonces, claro, yo de ERTE he cobrado 481 euros limpio cada mes. Un poco de dinero. ERTE ha pensado, ¿quiénes son los más necesitados, los que menos cobran? Pues cogemos a esto. Y eso es, no sé, es de agradecer. Y el mes que viene ya al otro, si puede, pues coger al resto de plantilla y que tengamos suerte, que no haya ningún infectado, no cierren o a ver cómo va la cosa.
Bueno, esperemos que vaya bien, ¿eh? Esperemos que vaya bien. Tiene que ir bien, Mariano. Tiene que ir bien. Tiene que ir bien, por favor.
Además, nosotros en la temporada en verano es floja. Nosotros empezamos a trabajar bien a partir de mediados de septiembre, que es una masía en la montaña, es cuando ya la gente viene, los cuatro se van de vacaciones y vienen de vacaciones y ya empezamos la temporada fuerte, que es la temporada de invierno. Nosotros en invierno trabajamos mucho. En verano vamos haciendo, la verdad. Yo creo que sí, que no irá todo bien.
Siempre. Oye, Gloria, al final ha sido un buen comienzo de mes de julio, un buen comienzo de verano, sí, como quien dice, con el ERTE por fin, poder pagar las facturas, poder llenar la nevera, poder tirar para adelante, poder dormir, poder respirar un poco más tranquilos y encima Mariano, que se reincorpora al trabajo en agosto. Las cosas van a salir bien, ¿no?
Sí. Yo soy creyente y le doy las gracias a Dios de que al final he visto la luz. Se la pedía cada noche y al final me la ha dado. Al ser creyente me aferro a eso. Otros se aferraron a otras cosas.
Gloria, Mariano.
Lo único que te quería comentar, si me dejas un segundo, es,
por supuesto,
por favor, pedirle a los políticos que en vez de discutir tanto, que por favor, espero y ojalá que esto no vuelva a pasar, pero si volviera a pasar alguna vez, que tengan un poquito más de, no sé, de empatía hacia todo esto, que intente solucionar los problemas y no crearnos problemas, porque veo que están discutiendo por cosas banales a veces, cosas que no vienen a cuento, y cuando realmente hay problemas, a nosotros en este caso ha sido económicos, pero es que hay problemas con los sanitarios, hay problemas con todo. Yo creo que este país se merece una clase política un poco mejor, creo, creo que sería un bien para todos. No tanto el ego que tienen todos, tienen demasiado ego y eso no es bueno.
Gloria, Mariano, un abrazo enorme de mi parte, de todo el equipo que hace este programa, de todos los oyentes que os están escuchando, que tiene que ir bien, que va a salir bien, ya lo verás, que ese trabajo de Mariano va a seguir tirando para adelante. Y gracias por vuestro testimonio, por contarnos cómo lo habéis vivido y por compartir con nosotros también estos momentos de alegría. Gracias.
Y yo muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de corazón.
Un abrazo enorme.
No olvidaré nunca.
Nos alegramos mucho. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Fernando, ¿has visto la gente? Qué bien dice,
¿sí?,
las cosas.
Bueno, las cuenta, hay que aprender mucho, ¿eh? Hay que aprender mucho, sí señor, sí señor.
En fin, de Gloria y Mariano hemos aprendido mucho a lo largo de estas últimas semanas, desde luego. Por cierto, Ignacio Visiers, recuérdanos esa subasta fantástica que tenemos en cope.es con las camisetas de Carlos Herrera, las que he utilizado durante el confinamiento haciendo el programa, camisetas de equipos de fútbol y de baloncesto, que, debidamente firmadas por Herrera, ahora se subastan por una buena causa.
Sí, eso es. Y bueno, si quieres pujar por la tuya, tienes que entrar en cope.es y verás una pestañita azul que pone subasta. Tú pinchas ahí, bajas hasta abajo del todo y haces clic y te salen todas las camisetas que estás subastando. Todas ellas van a estar firmadas por Herrera y, por supuesto, todo el dinero recaudado se entregará a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas.
¿Sabemos si se puso la camiseta del Irún? ¿Cómo se llama?
Del Real Unión de Irún.
¿Se puso la camiseta del Real Unión?
No, no se la ha puesto, no se la han mandado.
¿Has mirado? ¿No se la han mandado?
No, he mirado.
¿Estás tú en la copa y no se la han mandado, Ignacio?
He visto las 140 camisetas que ha recibido y ninguna de ellas tiene el escudo del Real Unión.
Bueno, pero hay otras muchas, y todas maravillosas, así que los oyentes pueden pujar, porque además es por una buena causa y estoy convencida de que ya están pujando y pueden hacerlo hasta el 18 de julio a las 8 de la tarde. Hoy estamos hablando de viajes en el tiempo, de si tuviéramos esa máquina especial, maravillosa, para viajar en el tiempo.
Si él se ha pasado la tarde en el Imperio Romano, como esclavo griego,
sí,
¿eh?
Sí, pero es que tú le has,
como un esclavo griego,
has colocado,
¿no?,
ahí en plan,
o sea,
esclavo,
griego, que,
Fernando.
El hombre formado, culto y tal y cual, que nos está enseñando los secretos de las redes sociales.
Bueno, yo no sé si se ve, sí, se ve ahí, Ignacio Lisies, sí. Pero los oyentes, ¿en qué se ven? ¿En qué papel? ¿A dónde les gustaría ir?
Pues mirad, Pilar, Fernando, el siguiente testimonio, sujetaos por favor a la silla porque es sobrecogedor. Sí. Este oyente viene del futuro para darnos este aviso.
Buenas tardes a la gente. Estáis hablando de los viajes en el tiempo y yo vengo del futuro para avisaros de una cosa muy importante. Dentro de 2 semanas no vais a caber en el bañador. Vale, entonces tenéis 2 semanas para ir poniéndose al régimen. Si queréis entrar en el bañador, si no, pues no digo nada. Pero eso, que vengo del futuro para contároslo.
Pero
para
eso es absolutamente presente.
Para corroborar.
No, ya hemos ido sacando los trajes de baño del armario y ya hemos visto que no hay manera.
Que no.
Bueno, si pues que, nada, pues, entonces, bueno, no pasa nada, oye, tampoco hacer, pasa nada, ¿no? Comprar uno de talla más grande y además claro, así animamos el sector del textil de náutico.
Eso, que hay que gastar un poquito.
Eso es.
Pues mirad, esta es una de las mejores razones que se me pueden ocurrir para conocer a Colón.
A mí me gustaría viajar en el tiempo a la época de los Reyes Católicos, cuando Cristóbal Colón estuvo capitulando con Isabel la Católica acerca del viaje que iba a hacer a las Américas. ¿Y sabéis para qué? Para saber qué acento tenía Cristóbal Colón. Porque claro, unos dicen que era de Génova, otros dicen que era de las Baleares.
Es una pregunta muy interesante. Probablemente había mezclado todo. Es lo que le pasa a la gente que había viajado, ¿no? Pero sería muy interesante.
Hombre, pero igual ya que no viajas, se lo preguntas, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste?
Claro.
Si te encuentras con Colón en el pasado.
Claro.
No sé, no estaría mal, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, ¿verdad?, viajar a ese momento. Y a lo mejor aprenderíamos un montón de cosas sobre historia.
Seguro que sí.
Bueno, hablamos con los oyentes de esos viajes en el tiempo, suponiendo que tuviéramos la máquina especial que nos llevara al pasado o al futuro. ¿A qué época te gustaría viajar y por qué? Queremos los porqués, claro. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece, con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Conozco también. Has dormido en mi cama, has rascado mi espalda, me has hablado al oído. Querido miedo, sabes bien como yo que cuando callo te otorgo, entras para quedarte y mi dueño eres tú. Miedo, no te pertenezco, nunca más saldré corriendo.
Qué bonito esto, ¿verdad? El otro día leía una entrevista de la cantante Ruth Lorenzo y sí, hablaba de este miedo, como esta canción, pero sobre todo transmitía felicidad. Reconocía que se sentía bien, que había aprovechado los días del confinamiento para componer con su piano el que va a ser su tercer disco, un trabajo del que conocemos ya un adelanto, que es este tema, que se llama así, Miedo. Y pensé que está bien hablar con alguien que le planta cara al miedo y alguien que pueda transmitir felicidad. Creo que compartirla en estos días es algo realmente que merece la pena. Ruth Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás feliz?
Qué gusto hablar contigo, muchísimas gracias.
Igualmente.
Estoy muy feliz, muy, muy feliz. Muchas gracias, sí.
¿Y de dónde te viene esa felicidad? Porque, bueno, hemos pasado momentos difíciles, todos, seguramente tú también, durante este confinamiento. Pero, ¿qué te ha llevado ahora a este estado de felicidad?
Pues, sabes que creo que el valorar de verdad las cosas pequeñas de la vida. La semana pasada pude abrazar a mi madre y a mi familia por primera vez después de muchísimos meses. Y me sentí más feliz que nunca, ¿no? Me he sentido más feliz que nunca cantando en un balcón y me he sentido feliz de poder salir a la calle. Yo creo que este confinamiento a muchos de nosotros nos han cambiado la manera de disfrutar de las cosas, ¿no?
Y este miedo, que como digo yo, es una canción un poco también terapéutica, ¿no? Porque es como que le plantas cara, ¿no? Le echas ese pulso al miedo para ganarle. Porque claro, hemos sentido miedo también, precaución, incertidumbre, muchas dudas. Bueno, y miedo, ¿por qué no decirlo? Y a lo mejor mucha gente lo sigue teniendo o lo seguimos teniendo, ¿no? ¿Por qué quisiste componer esta canción?
Yo creo que el miedo es una condición humana. Es una condición humana que tenemos todos y que camina con nosotros, ¿no? Lo importante es no barrerlo debajo de la alfombra ni intentar esquivarlo. Y yo, tras una noche larga sin dormir durante el confinamiento, por culpa del miedo de, madre mía, qué va a pasar, y los conciertos, y el trabajo, y mi familia, y me acuerdo, me levanté agotada por la mañana y me senté al piano y dije, basta ya, tengo que vivir hoy, ahora, sin estar condicionada por todos estos pensamientos que te invaden y que no te dejan actuar, que no te dejan ser, ¿no?
Y salió este miedo con este pedazo de voz que tienes, Ruth, que la verdad es que es impresionante. Gracias. Porque es verdad, hemos vivido una especie de montaña rusa emocional, ¿no?, durante todas estas semanas. Por un lado, esta incertidumbre, estos miedos a los que había que atajar y enfrentar como se pudiera. Tú, en este caso, componiendo con esta canción, con esta música. Pero luego está esa otra parte. Dices, bueno, de repente he disfrutado, he visto cosas que en este confinamiento que antes no tenía o no valoraba. Hace poco hablaba con Mikel Erentxun, fíjate, y me decía que es que era la primera vez en la vida que había parado durante tanto tiempo seguido, que siempre estaba fuera de casa, con conciertos, con giras, con promociones, y era el tiempo más largo que había pasado con su familia en casa, y que le había llamado la atención lo a gusto que... O sea, ¿cómo había disfrutado eso? Es increíble, ¿no?
Para mí también ha sido algo muy bonito, porque sí es cierto que no paso más de una semana seguida en casa de manera normal, ¿no? Y el estar encerrada con mi pareja y ver, madre mía, es que nos llevamos muy bien, o qué buena convivencia, o qué buen disfrutar de un café, y qué bonito tener a alguien, ¿no? Cuando pues tienes esos pensamientos y poder compartirlos. No sé, la verdad que he tenido tiempo de reflexionar muchísimo y de valorar todo lo bonito que realmente tiene la vida, que al final no es nada material. Al final las cosas reales son las que sentimos dentro, ¿no?
Ya lo creo. Oye, y decías tú, salí al balcón a cantar. Sí, porque tus vecinos también han sido el mejor público para ti en tiempos de coronavirus. Mira, vamos a escucharlo. O sea, de repente, Ruth, sales al balcón y dices, ahora me pongo a cantar, ese momento que se hace viral en las redes sociales. ¿Todo esto cómo surge?
Bueno, yo soy muy cantarina, estoy todo el rato cantando en mi casa. estaba barriendo el salón cantando y empezó a salir gente al balcón, ¡sal, sal! Entonces me asomé, ¡canta! Y digo, venga, pues voy a cantar. Y canté Nes un dorma.
Casi luego, nada. Me pongo a cantar y canto Nes un dorma.
Y luego me pedían otra. Y entonces ya dije, bueno, esta noche os hago un conciertico. Y hice un concierto. Pusimos baffles, saqué mi micrófono y hicimos un concierto. La verdad que creo que de los conciertos más bonitos que he dado en el último año, el bueno, de mi balcón.
Y los vecinos como locos, porque quedaba ese momento final también.
Sí.
Más tarde haremos un pequeño concierto. Soy Ruth Lorenzo y me encanta estar en vuestro barrio y os quiero y nosotros podemos.
O sea, con arenga incluida, a que salieran todos a escuchar y a cantar también contigo, ¿no?
Claro, claro. Qué bonito, qué bonita, qué bonito ha sido las 8 de la tarde.
Sí, ¿verdad?
Echo de menos las 8 de la tarde, los aplausos de las 8, tengo que decirte. Aunque la primera semana, cuando ya empezaba la gente que podía salir a caminar, me alegraba que no hubiese nadie aplaudiendo, porque significaba que la gente estaba intentando volver a sus vidas, ¿no? Pero ha sido bonito y tengo un barrio precioso. Tengo un barrio con una gente que de verdad, unos corazones increíbles. Tenemos unos vecinos médicos que dijeron, si alguno necesita cualquier cosa, vivimos en tal piso. Otros que hacían pancartas. Si alguien necesita no sé qué, compra, bajo siempre a tal hora. Y dicen, madre mía, la condición humana es súper bella, ¿no?
Oye, Ruth, o sea, que tú también has descubierto a tus vecinos durante este confinamiento. Bueno, y muchos que no sabrían que tú, Ruth Lorenzo, era su vecina.
Sí, ahora ya me está. El otro día hicieron una fiesta y había alguien gritando, ¡Ruth, ¡sal! ¡Sal! Pero estaba haciéndome la cena, digo, y ahora no puedo salir, ¿no?
Bueno, lo cierto es que Ruth Lorenzo, como ella dice, no puede parar de cantar, no me extraña, con ese chorro de voz que la verdad es que es maravilloso. Por cierto, escucha esto porque siempre merece la pena, además, escucharte aquí.
Yo quiero poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir.
Esto está grabado en tu casa el 1 de mayo, porque con esta versión del Dancing in the Rain, con el que en 2014 representaste a Televisión Española el Festival de Eurovisión, intervienes en el Eurovisión Online de este año, ¿no? Esta canción, que sigue siendo maravillosa, es una de las puestas en escena, Ruth, y yo creo que te lo dice todo el mundo, que más recordamos de los últimos años de Eurovisión, ¿no? ¿Cómo fue hacer también este nuevo Dancing in the Rain desde casa?
Bueno, pues la verdad que me gustó muchísimo poder participar, ya que era un año muy diferente para toda la gente que sigue el festival y para el festival en sí. Y bueno, cantar desde casa, es que en casa mi salón no tiene televisión, tenemos guitarra, piano, altavoces, micrófonos, entonces es el sitio ideal para poder cantar, ¿no? Yo recuerdo mi aparición en Eurovisión y mi participación con muchísimo amor y mucho cariño, porque realmente lo dejé todo ahí, todo, uh-huh. todo en mi manera de crear, mi manera de pensar, de sentir el arte, la música, la escenografía, y estoy muy orgullosa de que pase el tiempo y que la actuación no se vea deteriorada o que no pase de moda y que, uh-huh. que coja peso, ¿no? Creo que ese es el valor que la gran mayoría de los artistas buscamos en nuestro trabajo.
O sea, que tú lo valoras como algo muy positivo en tu carrera.
Totalmente, totalmente. Aparte me abrió todas las casas de los españoles y yo anteriormente vivía en el Reino Unido, trabajaba allí como artista y era la primera vez que venía a España, ¿no? Y poder hacerlo de esa manera para mí fue muy bonito. Cuando eres inmigrante en otro país, uh-huh. Tu bandera la mira con unos ojos diferentes a lo que lo percibimos aquí, ¿no? Y para mí representar a España fue, pues yo creo que como se siente un deportista olímpico.
Qué bonito.
Un orgullo tremendo, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Ruth Lorenzo, pero lo estamos haciendo sobre todo porque tiene nuevo trabajo, de momento con este Miedo, esta canción fantástica que se adelantó, de lo que será un álbum que llevará por título Crisálida, que todavía le queda un poquito para salir, bueno, porque esto va así, ¿no? Va poco a poco, primero se hace el adelanto, y luego se espera, y en estos tiempos, claro, ya no se sabe muy bien cómo se va, ¿no, Ruth?
Sí, hay que transformar un poco la manera de trabajo, junto con productores y músicos y demás, pero la verdad que todo el mundo tiene muchísimas ganas y están implicadísimos en la producción del disco, y habrán más adelantos musicales, por supuesto, y sorpresitas que iremos dejando por el camino, pero estoy súper, súper feliz de tener la oportunidad de grabar un tercer disco, ¿no? Que siempre es para un artista es lo que queremos hacer, ¿no?
Claro,
nuestro legado musical.
Luego vendrá, bueno, si es que hay muchas cosas que no sabemos, Ruth, es decir, y para los artistas, para los músicos, para los cantantes, claro, el hecho de que el tema de los conciertos en directo pues sea una de las cosas que más incertidumbre genera, pues habrá que esperar y ver qué pasa. Así que de momento habrá que centrarse en este trabajo. O sea, tú, si yo te pregunto ahora, ya sé que estás feliz, pero si te pregunto, ¿ves con optimismo el futuro, sí o no? ¿Qué me dirías?
Yo sí. Yo lo veo con optimismo, sobre todo si somos capaces de poner de nuestra parte y superar este bache que nos ha dado la vida, ¿no? Creo que el coronavirus pues tardará un tiempo en desaparecer, como ha pasado con otras pandemias, ¿no? Tardará en desaparecer, pero tenemos que ser optimistas y trabajar para que podamos superarlo lo mejor posible y que volvamos a ser tan libres como antes, ¿no? Creo que algo que vamos a aprender de esta pandemia es a nunca ir a trabajar si tenemos la gripe, a no mandar a los críos al cole si están resfriados, y todos esos malos hábitos que hemos tenido en el pasado, ¿no? Creo que de todo se aprende y de esto tenemos que aprender a unirnos y a superarlo.
Pues nos quedamos con eso, Ruth, con eso, y por supuesto con tu música y con tu nuevo trabajo. Ruth Lorenzo, muchísimas gracias. Que
gracias
vaya todo
a
bien.
Ti.
Buenas tardes.
Besazo, gracias.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
La Iglesia en España ora por las víctimas de la pandemia y la Conferencia Episcopal Española convoca a todo el pueblo de Dios a unirse en la Eucaristía por todos los difuntos. Desde la Catedral de la Almudena y presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Santa Misa por los difuntos de la pandemia. El lunes por la tarde, en 13.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando hoy aquí en La Tarde. Un día como hoy, un 3 de julio de hace 35 años, se estrenaba en los cines la película Regreso al Futuro, que es probablemente la película más famosa sobre los viajes en el tiempo. Y hoy queríamos saber, hablar contigo de para qué usarías tú un coche como ese, ¿no? Si viajarías al pasado, ¿a qué época y por qué? O tal vez te irías al futuro. Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues ojo, Pilar, a esta jugada maestra.
Pues yo viajaría para atrás en el tiempo de un jueves a un miércoles para echar una buena primitiva con bote.
Está muy bien, pero no sé si es muy ético, ¿eh?
Bueno, ético no le soluciona la vida, eso seguro.
Ya te digo.
Y este otro también se abona a viajar al pasado, pero con una posición mucho más cómoda.
Buenas tardes a la gente. A mí me gustaría volver al pasado, a la España del siglo XVI, en el reinado de Felipe II... y, anda, por supuesto, ser un noble castellano.
Claro.
En esos momentos, hombre, España gobernaba el mundo.
Sí, señor, éramos un imperio, ¿no?
Ser un noble castellano.
Un noble castellano, nada,
no
más
se
nada
podía
menos
conformar con, no, bueno,
no,
pues,
oye, ya que viajas en condiciones, yo estoy, claro, de acuerdo, claro, con eso.
Oye, Pilar, pues tenemos aquí los oyentes más románticos.
Buenas tardes, gente. Pues yo, si tuviera una máquina del tiempo, volvería justo al día, a la tarde, que mi mujer me dio mi primer beso. Y en ese momento rompería la máquina y volvería a vivir todo lo que viví con ella.
Oh, por favor, qué cosa más bonita.
¿Verdad?
Pero bueno, qué barbaridad. Bueno, este oyente es fantástico, ya nos ha ganado a todos hoy.
Pues mira, bueno, José, bueno, nos dice que él querría viajar al festival de Woodstock porque la música es un gran motivo para viajar.
Gente, si se pudiera viajar en el tiempo, al pasado, a mí me gustaría ver, poder viajar a Pompeya, pero en el año 72-73 con Pink Floyd, que grabaron allí un maravilloso concierto sin público.
O sea, que sería un concierto, a un concierto elegido, digamos, ¿no? De poder ver a esos artistas en ese concierto en concreto, en una fecha. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. A lo mejor yo también haría algo de eso, fíjate.
¿Y a qué concierto viajarías tú, Pilar?
No lo sé. Yo me iría al famoso Live Aid que se celebró en Wembley. Aquel concierto benéfico donde actuaron todos los artistas fabulosos de aquellos años 80 y 90, Queen, bueno, yo qué sé, no me acuerdo, Spandau Ballet, bueno, todos aquellos que yo seguía tanto. Yo me iría a ese concierto, sí, fue tremendo, tremendo. Bueno, más.
Pues mira, tenemos unos oyentes que son muy de estar en familia.
Hola, buenas tardes, soy Juan. Me gustaría viajar al futuro para poder ver que mis hijos han creado una familia y poder ver a mis nietos. Ya sería mucho pedir ver a mis bisnietos, pero bueno.
Bueno, pero mira, también es una bonita manera de viajar. Bueno, ahora decía, donde viajamos directamente es hacia la foto.
La foto que me ha llamado la atención la ha hecho Sorab Ura en Nueva Delhi. Y la he visto en internet. Es el retrato de cuatro azoteas de la capital india, cuatro azoteas con un fondo verde. Las cuatro azoteas están a diferentes niveles. En la primera azotea, la más baja, delante de unos tanques de agua, una mujer con una camiseta rosa habla con alguien que no está en la imagen. Quizás habla para sí, quizás reza. El caso es que extiende una mano y habla. En la segunda azotea hay un hombre que mira a la mujer que está en la primera azotea. La mira con las manos cruzadas. La mujer de la primera azotea no se da cuenta de que el hombre de la segunda azotea le mira. Pero el hombre de la segunda azotea tampoco se da cuenta de que en la tercera azotea, la azotea más lejana, la que se encuentra casi entre los árboles, hay un joven que está en jarras y que le está mirando a él. El hombre de la tercera azotea también mira al de la cuarta azotea, que es la más alta. Este cuarto, en la cúspide de las azoteas de Nueva Delhi, sí sabe que le están mirando. Se apoya con un gesto de confianza en el borde del edificio, tiene los brazos desnudos, viste una camiseta de tirantes, se agarra el pantalón y habla sosegadamente con su vecino. Le sostiene la mirada, se sabe mirado y mira. Las azoteas siempre guardan un secreto. A menudo, mientras estamos en nuestra azotea, distraídos, agitados, no sabemos que alguien nos mira. Hasta que, en una escalera imaginaria de miradas, llegamos a la última azotea y descubrimos que unos ojos se han posado sobre nosotros y, relajadamente, por fin, nos apoyamos en lo que tenemos más cerca.
Dos minutos para las 7. Empieza a caer esta tarde de verano, tarde de viajes, música, miedos, esperanzas y alegrías. Vamos, lo que es la vida. Lo que es la radio de cada día, la radio que sigue, que continúa ahora en COPE con la linterna de Ángel Espósito.